de Más Coruña.
Estar informado.
Y volvemos a hablar de inseguridad. Los vecinos de Afalperra denuncian una oleada de robos en coches aparcados en la calle. Todos sucedieron por la noche. Ninguno de los vehículos era especialmente nuevo y no consiguieron nada de gran valor. Jaime Suárez es el presidente de la entidad vecinal.
En la zona toda, lo que es todo el entorno de Afalperra, pues está ocurriendo que robos, sobre todo en los automóviles, los vecinos se encuentran por la mañana cuando bajan a coger el coche para ir a trabajar y todo revuelto, ¿no? No es uno ni dos, llevamos ya mucho tiempo que está sucediendo esto, pero últimamente pues con más frecuencia, ¿verdad? Hay gente que dos, tres veces le entran en el coche y muchas veces nos lo fuerzan, o sea que no entendemos cómo son capaces de abrirlos, pero bueno, lo que van es a buscar cosas de valor, ¿no? Si no hay, pues dejan todo revuelto y está sucediendo esto, ¿verdad?
Achacan a la presencia de narcopisos en el barrio este tipo de situaciones.
Bueno, la sospecha es que es gente que se dedica pues a necesitan dinero para trapechear con la droga. Y bueno, pues por esta zona pues vemos pasar así gente, nos dicen sospechosa. De noche muchos vecinos ven gente que pasan de noche en grupo y van pues intentando así los coches que están abiertos y nos dejan igual olvidados la gente, pero bueno, y tiene miedo la gente en el sentido que no les puedes decir nada tampoco porque pueden tener una reacción mala, ¿verdad? Y vemos que pues hacía falta pues un poquito más de vigilancia en el barrio, ¿no? Lo que pedimos siempre, ¿verdad?
Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y la Guardia Civil ha detenido a un vecino de Oleiro. Se investiga a otra vecina de este concello como presuntos autores de más de una docena de robos y hurtos. Se les atribuyen 9 delitos contra el patrimonio y 3 delitos de hurto de uso de vehículos. La investigación se iniciaba tras un robo en un local de hostelería de Santa Cristina en febrero del año pasado. Entre los robos se encuentran los perpetrados en las iglesias de Lians y Dorneda. El párroco de estos templos, José Carlos Alonso, nos explicaba esta mañana lo que se habían llevado o intentado llevar.
Bueno, pues el año pasado fue un año horrible para nuestra unidad pastoral de Dorneda, Perillo, Lons, Lians, Dorneda, porque sufrimos atracos en todas las iglesias, o atracos o intentos de atracos, ¿no? En Dorneda pues sustrajeron pues todo aquello que brillaba, candelabros, corazones de la Virgen, incensario, caldero del agua bendita, acetre del agua bendita, y todo aquello que tenía un poco de valor de metal, lo llevaron. En Lians no pudieron entrar porque empotraron un coche contra la iglesia, pero como la iglesia tenía doble puerta de metal y de madera, pues quedó atrancado el coche en la segunda puerta y no pudo entrar. Pero claro, yo esta mañana felicitaba a la Guardia Civil por el operativo y le daba pues las gracias porque pues dos personas menos que ya no están robando en las calles.
También sufrieron robos en la iglesia de San Pelayo en Montrove, pero en este caso no saben todavía quién puede estar detrás.
No sabemos si son las que han robado, pues por ejemplo en la iglesia de San Pelayo, que ahí robaron absolutamente todo lo que tenía valor, todo lo que era de metal, todo. De hecho, esta semana el arzobispo bendecía el sagrario que lo hemos repuesto con la colaboración de todos los vecinos, junto con cálices, junto con custodias, pues lo ha venido a bendecir el arzobispo y a volver a situar al Señor en su casa, que es el sagrario, para que fuera un vecino más de Montrove. Pero bueno, de estos aún no sabemos quiénes son los autores, por eso. Fue un año horrible para todos nosotros, pero por ahora solo cogieron a los de Dorneda y Lías.
¿Y a cuánto asciende el valor de lo sustraído? ¿Cuánto cuestan los destrozos ocasionados por estos robos o intentos de robo?
Pues mira, en alguna iglesia supera los 5.000 euros de 5.600, creo que habíamos calculado, de material robado. En otras, los destrozos, pues eso, la puerta de madera, pues tiene un valor cuantioso, no fue destrozada, pero sí tuvo que ser reparada, ya no encaja como antes, o sea, más de 6.000 euros mínimo, solo en estas dos iglesias. En si contamos la de Lyons, pues la de Montreuve, otros tantos, tranquilamente. Por ejemplo, yo estoy pensando ahora, tengo una imagen grabada, que es la columna en la que está el Sagrario, una columna de piedra destrozada, las puertas de las tres iglesias destrozadas, puertas interiores en algún caso también, que ya no ajustan. Claro, nosotros no hemos podido arreglar todas las puertas, porque claro, eso lleva dinero. Tú piensa, hemos tardado 6 meses en juntar parte del material robado en uno de los templos, 6 meses. En otros, por ejemplo, el corazón de plata de la Virgen, ahora hemos podido comprarlo para... Pues claro, porque son... Eso es costoso, las coletas de las iglesias son pequeñitas, ¿no? Entonces, pues no podría decir en desperfectos todas las iglesias, pero otros cuantos miles, tranquilamente.
Y tras la detención de estos vecinos, ¿el padre Alonso tiene esperanza de recuperar algo de lo sustraído?
Mira, yo tengo esperanza en Dios, ¿no? Pero esperanza en recuperar esto tengo poca. Porque por experiencia, esta gente cuando coge algo de valor, por mucho valor que tenga, lo malvende, por 4 euros lo malvende, para tener dinero inmediato, ¿no? Y claro, a saber dónde está esto. Confiemos en que sí, pero esperanza en Dios, insisto.
Pues para todo hay una primera vez. Esto que te voy a contar ahora no ha pasado nunca, pero está pasando. Inditex cierra mañana su almacén. Los trabajadores hablan de huelga de la propia patronal de forma unilateral. Por eso han iniciado una serie de paros parciales. ¿Por qué? Pues protestan contra la modificación unilateral por parte de la empresa de los calendarios laborales aprobados de 2023 a 2025. Los paros son de una hora de duración en cada uno de los turnos de trabajo y están teniendo un seguimiento del 100%. José Luis García, delegado de la CGT, habla de que se están quedando sin trabajo.
No sabemos que detrás de todo esto está a derivación de carga de trabajo do centro de Arteixo a outros centros, e empezan por botarnos un pulso a ver, facéndonos unha afrenta que a algo que nunca fixe Inditex, que foi tocarnos os calendarios anuais que temos pactados. Levounos moitos anos conseguilos. De feito, renunciamos a subas salariales para ter un... Porque para noso calendario é calidad de vida. E isto que fai significa nos calendarios algo como non respetar un sistema de libranzas que temos pactados, non respetar a xente que está nun cuadro de idade os días que solicitan por idade, non respetar o sistema de vacacións que temos. É dicir, significa cargarse uns calendarios anuais pactados, pero a gran preocupación tanto do comité como a do persoal do centro é que estamos quedando sin traballo. Esa é a gran preocupación. Os calendarios é un ataque frontal a calidade de vida e aquel, pero estamos sin traballo.
Desde la CIGA, su delegado Roberto Pérez asegura que esto dispara en la línea de flotación de los trabajadores.
Conleva a que Inditex se pueda permitir o luxo, que allá no sería impensable, de realizar un peche patronal y pechar un día por completo, fan folga, es decir, un peche patronal, pechan por completo o almacén e obligannos a modificar nuestros calendarios. Isto é unha cousa que estamos vendo vir desde hai moito tempo, a derivación de carga de traballo, a falta de carga de traballo, non temos ni siquiera contratación temporal, e iso o que conleva é, pouco a pouco, agora empezan coa segunda fase, que é a perda de dereitos que temos neste almacén. Neste almacén temos unhas condicións que nos custou moito traballo conseguir, e como consecuencia da política de derivación de traballo a outras plataformas e de abaratamento de costes, pois supón que intenten laminar os nosos dereitos. Un dos dereitos fundamentais que temos no almacén son os calendarios que nos custou moito traballar, hai moitísimos anos, este comité empezou a traballar, con as condicións, desde unhas condicións moi precarias, con uns calendarios inestables que se movían, que ni siquiera eran anuais, despois pasamos a unhas semanas en blanco hasta que conseguimos unha gran conquista que os traballadores aprecian moito, que é a estabilidade dos nosos horarios e dos nosos calendarios. E agora a empresa pues, dispara directamente á liña de flotación.
Y es que denuncia Arturo Julián, delegado de Comisiones Obreras, que desde hace tiempo Inditex destina todas sus inversiones importantes fuera de nuestra comunidad.
Que todas las inversiones grandes, millonarias, están enfocadas fuera realmente de lo que es Galicia. Esto es una verdad tan cierta como efectivamente ha sido publicado en los medios también desde hace poco. Desde el 2022, incluso el señor presidente Óscar Maceiras apuesta toda y hecha toda la carne en el asador por un nuevo corredor realmente ferroviario desde Algeciras, uno de los puertos más estratégicos en contenedores, con efectivamente el puerto, el aeropuerto aeródromo de Zaragoza, dejando de lado un proyecto realmente industrial del corredor atlántico. Esto manifiesta realmente también el abandono realmente que esta empresa estratégicamente lleva desde hace tiempo realizando de cara efectivamente al primer centro logístico y al primer embrión realmente de esta empresa.
Desde UGT, su delegado Álvaro Cajigal denuncia que prevén el fin del trabajo.
Y le vamos a plantar cara a Inditex. No tiene sentido que se inventen un cierre patronal, una huelga que hace la patronal con la excusa de que no hay carga de trabajo, cuando la carga de trabajo en otros centros existe y es el único centro que va a cerrar, que va a hacer huelga el 1 de mayo. El resto de centros abre y funciona perfectamente y tienen una carga de trabajo abismal. De hecho, están contratando personal eventual, algo que no pasa en este centro. O sea, que es algo intencionado por parte de Inditex y que poco a poco pues no nos gusta el camino que está tomando y estamos previendo lo que puede ser el fin.
Pues así están las cosas. Por cierto, esta situación la conocemos el día antes de que se celebren las movilizaciones del 1 de mayo, que en nuestra ciudad serán las centrales de las de los principales sindicatos, con el foco puesto en el día de mañana en la demanda de mejores salarios. También se va a reclamar trabajo digno y reducción de jornada. Un año más, eso sí, no serán unitarias. La CIGA marchará en solitario a partir del mediodía desde la Plaza de Vigo, mientras que UGT y Comisiones Obreras sí que se van a manifestar conjuntamente desde la plaza de Apayoza a la de Ourense. Y el Partido Popular insta al Gobierno Municipal a convocar la Comisión de Movilidad para explicar los retrasos en la licitación del nuevo contrato del bus urbano. Presentarán una moción en el pleno de este jueves. José Ramón Amado es concejal popular.
¿Por qué ha tenido que demandar la actual concesionaria del servicio al Ayuntamiento por más de 13 millones de euros, poniendo en grave peligro el presupuesto municipal? ¿Por qué, a pesar de los múltiples informes y encargos hechos desde el Ayuntamiento a distintos entes y organismos, no han sido capaces de redactar y aprobar un nuevo pliego para la licitación del servicio de transporte urbano municipal de la ciudad de La Coruña? Más aún cuando todos sabemos desde hace tiempo que el 30 de diciembre se acababa la...
Y es que el nuevo contrato del transporte público no entrará en vigor antes de que expire la actual concesión, el próximo 31 de diciembre. La redacción del proyecto para el nuevo contrato se licitará previsiblemente en los próximos días. Que la salud es una de las cosas más importantes que tenemos, lo sabemos, pero quizás nos damos cuenta de ello solo cuando la perdemos. De ahí la importancia de la iniciativa que hoy presenta la Asociación Española contra el Cáncer, sus clubs de salud. Rocío García de la Varga es responsable de coordinación territorial de la Asociación Española contra el Cáncer. Rocío, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien estamos.
¿Y qué es esto de los clubs de salud, Rocío?
Pues mira, los clubs de salud es una iniciativa que ponemos en marcha desde la Asociación Española contra el Cáncer, con la que pretendemos contribuir a mejorar los niveles de salud integral de las personas. Para nosotros, la salud integral de las personas la forma la salud emocional, la salud física y la salud social. Entonces, a través de estos clubs, a través de estas reuniones, a través de estos talleres, pretendemos fomentar un mayor bienestar en las personas.
¿Y cómo van a funcionar estos clubs de salud?
Pues mira, una de las características de estos clubs de salud es que con ellos pretendemos acercarnos a los entornos rurales. Queremos poner en marcha ahora mismo 3 proyectos piloto, uno en Vimianzo, uno en Cedeira y uno en Melide, a partir de junio, a partir del mes de junio. Estos clubs se reunirán una vez a la semana. En estas sesiones, que estarán dirigidas por un profesional, a través de talleres, de dinámicas y de diferentes técnicas, trataremos pues temas como el autocuidado físico, el manejo de las emociones, haremos actividades sociales y culturales para fomentar las redes sociales de las personas, hablaremos de nutrición, de ejercicio, pues un poco todas las todos los temas y todas las áreas que tienen que ver con esos 3 partes que son la salud de cada persona, la emocional, la física y la social.
Esto, Rocío, va dirigido a pacientes con cáncer, pero también a los que lo han superado y no sé si también a los familiares.
Por supuesto que sí, de manera prioritaria va a pacientes con cáncer, a supervivientes, a familiares y de manera extendida a cualquier persona que nos pueda necesitar, porque estamos hablando de salud, no vamos a hablar de enfermedad, vamos a hablar de salud y esto es bueno para todas las personas, estemos pasando un proceso oncológico, lo hayamos superado, seamos un cuidador o simplemente seamos personas que van cumpliendo años y que necesitan cosas.
Y si queremos asistir a estos clubs de salud, ¿qué tenemos que hacer?
Pues es bastante sencillo. Tenemos 3 vías. Se puede llamar al 900-100-036, que es el teléfono de InfoCáncer, y decir que queremos participar. Ahí nos cogerán nuestros datos. Podemos también hacerlo a través de los centros de salud de Melide, de Vimianzo, de Cedeira y aprovecho para agradecer enormemente a los profesionales de esta atención primaria la acogida que han tenido del proyecto, su involucración en el mismo y el ser partícipes de él, porque va a ser muy importante toda esa gente que nos llegue derivada de estos profesionales médicos, que además de recetar medicamentos y de recetar otras cosas, hay ciertas personas a las que les van a poder recetar, entre comillas, participar en los clubes de salud. Y como tercera opción, a través de cualquier persona voluntaria de la asociación en esas localidades. Tenemos la suerte de contar con nuestra Junta Local de Vimianzo, nuestra Junta Local de Cedeira y voluntarios en Melide que estarán dispuestos a escuchar a cualquier persona que quiera participar, a darles las fichas de inscripción para que la puedan rellenar y que todo el mundo se pueda apuntar.
¿Cómo surge todo esto, Rocío? No sé si esto nace de la necesidad de que faltaba algo como los clubs de salud. ¿Cómo surge la idea de montar estos clubs de salud?
Esto surge por una idea que desde la asociación llevamos trabajando años, un concepto, que es el concepto de la equidad. Para nosotros es muy importante la equidad frente al cáncer, la equidad de las personas frente a la enfermedad. Entonces, estamos en un proceso de acercarnos allá donde las personas nos necesiten. Y nos hemos dado cuenta que en el rural teníamos un hueco como asociación. Nosotros tenemos unos servicios en las sedes de Ferrol, de Coruña, de Santiago y de Ribeira, profesionales que atienden a todas las personas que lo puedan necesitar. Pero también teníamos presencia en el rural a través de nuestras agrupaciones de voluntarios que nos demandaban tener servicios allí. Por eso vamos con los clubs de salud, porque lo que planteamos es una experiencia comunitaria, una experiencia en la que la propia comunidad se va a alimentar de sus recursos, de su conocimiento, de su acompañamiento, de esa solidaridad que emerge tan visiblemente todavía en esos entornos, para ayudar a las personas que en un momento dado necesiten potenciar pues su salud emocional, su salud física o su salud social.
Pues enhorabuena, Rocío, por estas iniciativas tan necesarias y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por darnos voz y animamos a todas las personas que necesiten algo de la asociación a contactar con nosotros.
Y sigue abierto el plazo de inscripción para la marcha contra el cáncer que organiza la Asociación Española contra el Cáncer y que se va a celebrar el próximo 19 de mayo en nuestra ciudad. La salida será a las 10 de la mañana del Obelisco. Habrá además zumba solidaria, carrera para pequeños. Los interesados pueden apuntarse en la web corunaenmarcha.com, en la sede de la asociación, en la calle Real y también en el Corte Inglés. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Coruña.
Estar informado.
Y ha quedado en libertad el menor detenido por el incendio que se registraba este domingo en un edificio abandonado en Palavea. Recordamos que los vecinos piden que se tapie el inmueble que estuvo ocupado durante muchos años y fue un foco de inseguridad. Son las 2:10, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE y como todos los martes nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo y saludamos ya a su alcalde. Carlos Calvelo, alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y hablamos, alcalde, de iniciativas saludables, por así decirlo, pero también mejorando la seguridad de los usuarios. Hablamos de construcción de sendas peatonales. ¿Qué es lo que se va a hacer?
Bueno, nosotros llevamos ya pues muchos años trabajando y bueno pues intentando mejorar lo que son las sendas peatonales y las carreteras de nuestro concello. Tenemos un pequeño problema en este caso con la Diputación de La Coruña, porque bueno, nosotros en los últimos años hemos actuado en 7 carreteras de la propia Diputación, es decir, de su competencia, ¿no? Hemos invertido más de 3 millones de euros en hacer aceras y sendas en 7 carreteras de la Diputación. La Diputación en este caso pues ha invertido pues solo en una senda. Nosotros ante esta situación pues oye, hemos trasladado una propuesta a la Diputación para una colaboración conjunta entre el concello y con la propia Diputación. Le solicitamos que bueno pues que ellos se hagan cargo de la senda y las aceras de la DP 503, que es la carretera de Suevos, que oye, pues que se encarguen ellos un poco de hacerla, y bueno pues hemos solicitado también que eso otra situación que nos preocupa, la carretera de Barrañán, la senda de Barrañán, la de Pela 506, pues solicitamos que ellos actúen, que bueno, que a lo mejor por la gestión de ellos y los plazos que tiene se alarga mucho en el tiempo, pero bueno, en este caso nosotros nos ofrecemos a colaborar en el sentido que si ellos nos dan la financiación, el concello haría el proyecto, ejecutaría la obra y después incluso estaría dispuesto a hacerse cargo de la propia carretera. Y nosotros, a cambio, esto se lo pediríamos que lo hiciera la Diputación, y nosotros a cambio pues nos encargaríamos de la senda de Uses hacia el polígono de Morás, que también es una senda demandada con una zona también de inseguridad muy importante, y también nos encargaríamos de la senda que va desde la Vina Fisterra a la travesía de Arteixo, para que la gente lo conozca, desde lo que es la rotonda de la Panadería Rozas al cruce de lo que faltaba, que también es una senda muy transitada con niños, paradas de buses, que creemos que es importante. Muchos de los problemas que tenemos de las sendas, en este caso de la Diputación, es que tienen plataformas inferiores a los 5 metros, es decir, casi no hay ni posibilidad de pasar 2 coches que se crucen, y con el agravante de que tampoco hay esa disponibilidad de esa acera segura que pueda ir la gente de manera peatonal. Y lo vuelvo a decir, nosotros hemos invertido en 7 sendas de recursos del concello, de todos los vecinos del concello, 3 millones de euros, y la Diputación ha invertido en una 464.000 en carreteras de su competencia. Pedimos, oye, sabemos que tienen una extensión muy elevada de kilómetros en muchos ayuntamientos, sabemos que tienen muchas necesidades en muchos ayuntamientos, y aquí nos ofrecemos a ofrecer esta colaboración conjunta. Ellos se encargan de 2 sendas y nosotros de 2 sendas, porque llevamos tiempo advirtiendo sobre la situación de inseguridad de estas carreteras, y yo espero que no lamentar que un día haya un accidente grave y que pues al final pues sí que se vean obligados a tener que ejecutarlas.
Esperemos que no. Esto de lo que vamos a hablar ahora, alcalde, mejor imposible. Unir a Coruña y Arteixo con un carril bici por la costa. ¿Cómo se plantea esto?
Bueno, este es un proyecto que muchas veces se lleva hablando y trasladando pues de colaboración entre distintas administraciones y distintos concellos, ¿no? Nosotros sabemos y conocemos la disponibilidad de lo que son los carriles bicis en Coruña, que pueden llegar también casi al entorno de la Dar de Bens, y puede haber la posibilidad de que ese carril bici se continúe, que pueda llegar hasta la playa de Bens, donde está también las instalaciones de Albada, y después por la carretera de la costa, que es la que une Coruña con Arteixo, llegando a lo que se podría decir la población de Suevos, Puerto de Suevos, pues a través de ahí pues nosotros poder hacer también una senda ciclista que una con nuestro paseo marítimo, que ya tiene un carril ciclista integrado. Es decir, podríamos llegar incluso hasta la playa de Barrañán, ¿no? El objetivo es que poder comunicar por una senda ciclista con seguridad, pues a lo mejor los dos ayuntamientos por la zona de la costa, y permitir que la gente pueda pues un poco desplazarse en bici con tranquilidad, con seguridad. Y yo creo que, oye, pues es un proyecto que es interesante y que debemos abordar nosotros dentro de nuestro en la agenda urbana 2030 y dentro de nuestro plan de acción. Sí que estamos pues trabajando en la elaboración de distintas actuaciones en distintos carriles bici. Queremos también al polígono de Sabón pues dar la posibilidad también de introducir un carril bici que pueda conectar también lo que es la población de Villarrodríguez, de Oseiro, con la zona de las playas, ¿no? Y pensando que tenemos ese paseo marítimo que articula toda la costa, que ya tiene carril bici. Entonces, es también un objetivo buscando esta movilidad sostenible y sobre todo haciendo estos itinerarios seguros, que creemos que al final, pues un poco lo que demanda la gente es, pues mira, poder pasear por donde vive con una acera o una senda segura, y poder, si oye, pues utilizar a lo mejor la bicicleta también por un carril bici que, bueno, pues que le dé esa seguridad y esa tranquilidad para poder hacer esta comunicación, ¿no? Son proyectos muy importantes que yo creo que sí que debemos trabajar de manera conjunta para elaborarlos y sacarlos adelante.
Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Y te contamos ahora las citas de la agenda para este martes.
En el Mercado de San Agustín se inaugura la exposición de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Expone los proyectos de obras premiadas y finalistas en este certamen hasta el 1 de junio. La Asociación de Amas de Casa organiza la conferencia Calotes Bancarios y otros temas de actualidad. El abogado José Antón Pérez Lema hablará de los timos más frecuentes en el ámbito financiero desde las 6 en el Sporting Club Casino. La obra Un ruido provocador, voces alrededor de Luisa Villalta, se presenta a las 7 en la agrupación Alexandre Bóveda, con 12 voces alrededor de la vida y obra de esta poeta. Y la asociación vecinal Castrillón, urbanización Soto Iar, celebra su 46 aniversario a las 7 en el centro cívico del barrio, con homenaje y actuación del coro Gaiteira. Sigue el Encuentro Mundial de Humorismo con Jordi Moltó en el Teatro Colón a las 7:30, con entradas agotadas. A las 8 hay un programa debate abierto al público sobre límites del humor, con entrada libre a cambio de la donación de alimentos. El miércoles llegan al Teatro Colón David Amor y Josito Porto con su espectáculo Go Home desde las 7:30. La Filmoteca proyecta Fuego Fatuo de João Pedro Rodríguez a las 6 dentro del ciclo Fuera de Serie. A las 8:30 hay más documentales portugueses. Los Cantones Cines acogen este miércoles el estreno mundial de la producción de ópera Carmen en directo desde la Royal Opera House de Londres. La Sala Jazz Filloa ofrece concierto y jam session de alumnado del Conservatorio de Música a las 9:30 y a las 11. La Mardi Gras trae dos propuestas gallegas este martes dentro del ciclo Clube, Pava y Anxo Araújo, desde las 9:30. Pava es el proyecto de Lucía Aldao. El miércoles, Combo Padaredizo estarán en la sala con soul y con rock a partir de las 9:30. Y en La Garufa actúa el martes y también mañana a las 8:30 Carlos Blanco, con entradas más que agotadas. Este 1 de mayo festivo celebran en Arteixo la carrera popular a partir de las 11:30. Y un aviso, en Betanzos se cancela el concierto de Jordi Savall previsto para este jueves en la iglesia de San Francisco. El artista sufrió un accidente fortuito.
Y Chimo se entrena con normalidad y estará Pepe Torrente en Sestao.
Se confirma lo que contamos ayer en Deportes Cope Coruña, y es que el lateral derecho no jugó por precaución frente al Arenteiro, pero sí estará el sábado a las 6 de la tarde en Las Llanas, en ese partido entre el Sestao y el Depor, donde habrá como mínimo 800 personas del Depor, porque son las que ha gestionado el club blanquiazul, pero superarán las 1000, ya te lo digo yo, en un partido fundamental para el conjunto coruñés, porque después viene el Barça B. Además, en esta jornada juegan a la vez, a las 6 de la tarde el sábado, Sestao, Depor y Barça B, Tarazona. Solo quedan 4 para el final. Hay que ganar.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Ahora ya con Pilar García Muñiz.